Facundo, buenas noches. En primera instancia, en el año 2012 hiciste el primer encuentro con periodistas del distrito a cargo de la Intendencia Municipal. Desde aquel momento este, ¿cambió en algo tu visión acerca del rol que tiene el periodismo en el distrito?
No, la verdad que no, porque, yo ya venía trabajando en el municipio en otras funciones y más allá de haber comenzado como funcionario de ley, después Horacio me dio la oportunidad de ser funcionario político y la verdad que siempre tuve la misma visión y que era lo que recién les decía, digamos, en mis palabras de bienvenida. Creo que, la verdad, valoro mucho el trabajo del periodismo porque, como les decía anteriormente, yo sé el esfuerzo que hacen, sabemos que las pautas no son, y menos en estos años, últimos años, con la inflación, pautas que uno pueda decir se asemejan a las grandes pautas que pueden llegar a tener medios regionales, provinciales o nacionales, e igualmente se esfuerzan en el día a día por conseguir la nota, por tener la primicia, por informar. La verdad que no, en eso no ha cambiado, no ha cambiado nada, al contrario, creo que valoro aún más luego de haber estado en un puesto como la Secretaría de Hacienda, estar como intendente, porque la verdad creo que uno al andar y al conocer otras realidades de otros distritos, de otros medios y de otros lugares, valora aún más. Y también ese respeto que han tenido durante estos años que me han tocado ser intendente, y cuando no he sido intendente como funcionario o lo han mantenido también con otro intendente como Foracio en su momento, sigue siendo el mismo y la verdad que no, solo ha aumentado, si se quiere, el reconocimiento por el trabajo que hace.
Facundo, ante todo, gracias por... No sé si en todos los lugares tienen la posibilidad de compartir esto el Día del Periodista, no sé, en otro distrito, a mí no me ha tocado. Así que en nombre mío y creo que de todos te agradecemos esto que se viene ya dando tradicionalmente, y como decía recién el colega, hace unos años atrás hiciste la apertura o tuviste la primera vez encabezando como intendente del distrito este agasajo. Y está muy bueno, me parece, la idea de esto, que sea un poco más libre, mucho más familiar en poderlo realizar y que esté abierto a una conferencia de prensa así como de entre casa, pero para dar informaciones que también nosotros por allí las necesitamos. Y la población también. Apunto esto a querer saber si esta va a ser la última o el último agasajo como intendente.
Bueno, la verdad que agradezco las palabras, Pepe, y bueno, también quiero aprovechar que están la mayoría de los medios, algunos no han podido venir y se está transmitiendo seguramente a través de ustedes en general a todo el distrito y a todo lo que miran los medios de comunicación. También creo que es un buen momento para comentarles, en cuanto a lo que pregunta Pepe, de que la verdad he tomado la decisión de ir por un nuevo periodo, pelear por un nuevo periodo para volver a ser intendente. Hemos realizado, como ustedes saben, hace días atrás una encuesta, y yo lo he comentado en algún medio de comunicación. Esperando ese resultado, la decisión ha sido, y donde me ha acompañado todas las localidades y todo el equipo, de nuevamente ser precandidato a intendente por un nuevo periodo. Después, la gente decidirá si nos encontraremos el próximo año festejando un nuevo Día del Periodista con ustedes, o si será otro precandidato o precandidata que pueda llegar a ser, o que la gente pueda elegir. Así que, la verdad que me siento con ganas, hay muchos desafíos por delante, estamos en un año difícil, venimos de años difíciles, y nosotros representamos una fuerza política que aspira a recuperar la provincia y la nación, a mantener los municipios que hoy son de Juntos y a ganar más municipios. Y yo creo que también esa es una responsabilidad que tenemos que tener los intendentes que vamos por un nuevo periodo, los candidatos dentro de Juntos, porque bueno, hay que empujar de todos lados, sí, obviamente Juntos, no queda otra opción, para darle otra alternativa a todos los habitantes de la nación, digamos en este caso Argentina, ¿no? Y en ese sentido, la verdad que me siento acompañado, me siento respaldado, y lo dije y lo vuelvo a repetir, no hubiera tomado esta decisión si a priori los números que hoy tenemos nos dan la posibilidad de poder repetir un nuevo periodo como intendente. Obviamente que nada está asegurado, que hay que trabajar, que hay que militar, que hay que estar presente, como lo hemos hecho siempre, y después, obviamente, la decisión es de la gente. En estos lugares, como siempre digo, nos pone y nos saca la gente. Si la gente considera que hemos hecho las cosas medianamente bien, con aciertos y con errores, nuevamente nos elegirá para estar al frente del municipio, y yo también lo he dicho en alguna nota o en algún discurso, que iba a estar en el lugar donde me tocara estar, consensuado con todo mi equipo de trabajo y con todas las localidades del distrito. Hoy nuevamente me dan esta enorme responsabilidad, y la cual la voy a trabajar y la voy a pelear, como he hecho en todas las elecciones, para volver a repetir los resultados que hemos tenido. Así que también aprovecho para que todos los medios hoy estén sabiendo que esa es la decisión que he tomado. Obviamente no ha sido una decisión solo mía, sino de todo el equipo de trabajo y de todas las localidades que nos acompañan siempre, de los referentes políticos, de los funcionarios, de los militantes, de todo lo que nos acompañan. Y bueno, la verdad que me siento orgulloso de que me hayan dado nuevamente esa responsabilidad, y la verdad que también me llenan de ganas, de entusiasmo, y la verdad yo creo y estoy convencido que no importa la cantidad de años que uno esté en la función, sino cómo la ejerce y cómo la lleva adelante. Porque en definitiva uno puede estar 4 años, puede estar 8, 12, 16, 20, 5, pero en definitiva esos lugares lo determina la gente, no lo determina Facundo Castelli. Así que la verdad que si la gente me vuelve a elegir a mí y a todo mi equipo de trabajo, porque yo siempre digo que nosotros somos un equipo, yo hoy tengo esta responsabilidad, pero represento a mucha gente con muchas ganas y con mucho compromiso, vamos a estar nuevamente al frente del municipio, vuelvo a repetir, si la gente me vuelve a dar la oportunidad.
Hola Facundo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo? Hola Luján, ¿cómo te va?
Bueno, primero decirte que agradecerte también, porque creo que has tenido siempre una buena predisposición para la prensa, en el caso mío particular. Es algo muy importante decir que nunca dijiste, ¿qué me vas a preguntar? A pesar que viste, Luján tenía la de él. Pero en ese sentido estuviste abierto. Hoy hablaba de las paucas. Bueno, si las subí un poquito sería mejor.
Justo las iba a bajar, por eso lo dije.
Con un poco de inflación. Pero no, al margen de esto, esa decisión que sospechaba que ibas a tener... finalmente, bueno, ahora lo estás anunciando, pero también no zapas de la interna, ¿o sí?
No, a ver, en primer lugar, nosotros, yo personalmente y todo mi equipo, no tenemos problemas si tenemos que ir un paso, y obviamente no vamos a tener problemas luego, si la gente nos elige y ganamos la paso, en enfrentar a los que nos toque. Hay decisiones que escapan, digamos, a la realidad local. Los procesos políticos siempre las definen las estructuras o las superestructuras, digamos. Hoy hay una realidad que hay 2 precandidatos muy fuertes dentro de, digamos, de Junto, que son del PRO, que es Patricia Bullrich y Horacio Larreta, y a su vez cada uno tiene su candidato a gobernador y probablemente tengan candidatos seccionales. Es un pedido de los intendentes del PRO, no de los intendentes radicales, que en aquellos lugares donde reelijan los intendentes no haya paso. Eso no lo va a definir ni Facundo Castelli ni ningún otro integrante dentro de Juntos. Esto, a más tardar el 14, cuando se cierren las alianzas, esto va a estar establecido. Si el reglamento que establece Juntos, que lo integran varios partidos políticos, es este, nosotros respetaremos lo que indiquen las estructuras partidarias a nivel nacional o provincial. Si nos toca competir, competiremos, y si nos toca hacer lista única, seremos lista única y trabajaremos para ganar. Pero te vuelvo a decir, así nos toque o no nos toque, nosotros estamos tranquilos. Te vuelvo a decir que confiamos en el trabajo que hemos hecho. Ya te digo, no, lo nuestro, como siempre ha sido, va a ser una campaña en mostrar lo que hemos hecho, en lo que queremos hacer, en los errores que hemos tenido seguramente, pero nos vamos a ocupar de nosotros, de cada uno del resto de los candidatos o precandidatos. Se ocupará de digamos el trabajo que tiene que hacer. Pero bueno, eso hoy yo no te lo puedo contestar porque no depende de mí, digamos. Sobre todo yo que vengo del radicalismo, este es un pedido de los intendentes del PRO, que ustedes han visto en todas las noticias que ha salido y que en algunos lugares dice que se va a llevar, en otros no. Digo, depende de cuando se establezca el reglamento, digamos, de juntos, ahí va a estar establecido. Pueden pasar las dos alternativas. Hoy no hay ninguna de las dos, digamos, por lo menos escrita y acordada. Después, seguramente después del 14 y antes del cierre de lista, sabremos la definición, si es lista única, si se va a paso. Eso no depende de mí.
¿Cómo estaría? Bueno, seguramente estarán hablando, ¿no? La lista que te pueda acompañar esta vez con gente que pueda renovar su mandato como concejalía, o podemos tener novedades importantes de gente que en las preliminares puede estar hablando tu equipo para acercarte a que te acompañe en esta gestión de la posible candidatura, o sea, la posible gestión nueva.
Mira, estamos trabajando con todos los pueblos, como lo hemos hecho siempre. Le pedimos a cada localidad que tenga candidatos, que busque, que elija. Y por el tema de la paridad, siempre pedimos que haya un hombre y una mujer, porque después hay que conformar la lista. Eso lo dejamos abierto a cada lugar. Yo creo que va a haber de las dos cosas. Para mí va a haber gente que va a reelegir, porque ha hecho un buen trabajo y porque sus digamos, habitantes de su pueblo así lo piden, o del distrito también lo piden porque hay un buen trabajo. Va a haber gente nueva que se va a sumar, seguramente, porque ya tenemos gente nueva trabajando, y ahí terminaremos de conformar la lista. En el día de ayer fue la última reunión que mantuvimos en Endarreguera, luego habernos reunido con todos los pueblos, montando los resultados de la encuesta y cuál va a ser el desafío que tenemos, y ya planteamos para la próxima semana hacer una reunión donde cada localidad tenga que llevar sus precandidatos, como hemos hecho siempre. Después se irá a votación, cada pueblo pedirá el lugar que le parece que o que aspira a tener, y entre todos definiremos. Van a salir seguramente algunos lugares por unanimidad, otros por mayoría, pero siempre respetando, digamos, el proceso democrático que hemos hecho siempre para elegir nuestros candidatos. Yo creo que va a haber de los dos, va a haber gente nueva y va a haber gente que ya ha estado de listas, que va a volver, o gente que va a reelegir también.
Arriba, el grupo político se llamaría ¿Juntos o Desparramados?
Mirá, es la pregunta que nos hacemos todos. La verdad que yo creo que vamos a terminar juntos. No hay otra opción si aspiramos a recuperar el gobierno nacional. Yo creo que
Están haciendo lo posible en muchos casos para que no sea así.
No, coincido con vos que en muchos casos no se está actuando como uno pretendería que se actúe. Más, el otro día tuvimos el día sábado la convención del radicalismo en Coronel Suárez y coincidíamos con muchos dirigentes e intendentes que de no recordar algún proceso electoral donde a pocos días de un cierre de lista no sepamos quiénes son nuestros candidatos a nivel nacional, provincial, con los cuales vamos a trabajar. Yo creo que, en definitiva, vamos a terminar todos juntos. Creo que tiene que surgir la responsabilidad de los que hoy encabezan las listas, de los dos lados, digamos, no estoy ni de uno ni de otro, creo que de las dos partes se tienen que sentar, digamos, dirimir sus diferencias y llegar a un acuerdo para ir una paso. Obviamente, a esta altura uno no puede pretender que haya un solo candidato dentro de Juntos, porque hay dos muy lanzados y con todo su derecho. Sí, lo que pretendemos es que haya reglas claras, que seguramente en la convención de radicalismo el día lunes, que es 12, y con un acuerdo ya del radicalismo que va a llevar a Juntos y con un reglamento claro que tiene que ser el 14, no hay mucho tiempo, tiene que quedar establecido. Después, obviamente, que uno puede hacer muchas conjeturas de por qué uno hace uno y otro no lo hace, o uno permite y no permite, pero en definitiva lo que todos queremos y creemos es que se va a priorizar la responsabilidad de los funcionarios que toman las decisiones, para que esto sea solo, digamos, una tormenta dentro de Juntos, y que a partir del 14, una vez que esté la alianza bien definida, sea una realidad de que vamos todos juntos. Esto es política también. Creo que puede pasar cualquier cosa en política, pero no es menos cierto, creo que si hoy Juntos tiene la responsabilidad y la posibilidad de recuperar el gobierno nacional o provincial, si llega o se llega a suceder una ruptura, creo que bueno, evidentemente no estamos a la altura de las circunstancias para aspirar a ser gobierno nacional o provincial.
Dos más de mi parte. A nivel seccional, ¿te preocupa que, por ejemplo, intendentes como Héctor Gay y Gustavo Notararigo no vayan por la reelección? Digo, siendo de tu propio palo.
Mira, lo de Héctor ya lo había manifestado hace mucho tiempo y se los había dejado claro a sus referentes del PRO. Obviamente que, digamos, y seguramente tiene precandidatos que pueden hacer una buena elección. Obviamente que la figura de Héctor seguramente hoy garantizaría el triunfo en Bahía Blanca, digamos, fuera de cual fuera la lista, o si fuera de las dos listas o fuera de una, por su buena imagen, por su buena gestión, y la verdad que obviamente, y creo este es un deseo personal, no tengo ninguna información, Héctor seguramente encabezará la lista de senadores provinciales, que eso también nos va a dar una presencia que nos va a ayudar a todos. Lo de Gustavo, sí, la verdad que es una lástima, porque creo que Gustavo ha hecho una excelente gestión. Yo creo que de repetir él, o de haber querido ir, también hubiera obtenido un triunfo. Tendrá sus precandidatos también, pero bueno, son decisiones, sobre todo en el caso de Gustavo, como de todos, ¿no? Personales, que uno la verdad no, las respeta y hasta en algún grado, conociendo alguna situación, la comparte. Pero sí, la verdad que digamos, una persona joven, muy buena persona, la verdad tengo una excelente relación de trabajo, de amistad, hemos compartido muchas cosas en la campaña cuando fue candidato y cuando ganó y en su gestión, pero bueno, también respeta la decisión. Ojalá que el candidato o la candidata que termine eligiendo el espacio de Juntos en Saavedra gane la elección, porque bueno, creo que la continuidad del trabajo de Gustavo es fundamental, aparte luego de haber recuperado una comuna, digamos, hizo un trabajo excelente para recuperar en su momento la comuna y la verdad que sí, me hubiera gustado que esté 4 años más y a todos, digamos, los intendentes de la sexta no nos hubiera gustado. Pero bueno, respetamos su decisión y acompañaremos y trabajaremos también a nivel seccional para que el candidato que elija el distrito de Saavedra ganen juntos.
Bueno, y las últimas van 2 en 1. Vos acabás de anunciar que vas por una nueva reelección. ¿Está confirmado que esa apelación que se hizo al límite de mandatos que se había impuesto no le prohíben a ustedes ir por una nueva reelección primero? Y si es así, que se puede dar, me anticipo a lo que va a ser la campaña electoral, poniéndome por un ratito en abogado del diablo. ¿Qué va a decir la oposición? ¿Qué puede hacer Castelli en 4 años que no haya hecho en 12?
Bueno, a la primera de tus preguntas, a ver, uno respeta la justicia, o sea que hay presentado un recurso, como se hizo en San Juan, creo, y en, me recuerdo San Juan y me acuerdo de la otra provincia, en Tucumán, donde la justicia frenó. Yo creo que la diferencia radica ahí que, en realidad, ahí interpretó, y no es menos cierto, que iban por el tercer mandato cuando tienen 2, porque habían sido vicegobernadores, digamos, y asimiló eso. En este caso, la interpretación que hizo la legislatura en su momento, y que muchos abogados acompañaron, era que no podía ser retroactiva la ley que se sancionó en la época de María Eugenia Vidal. Si hoy todos los que se han lanzado como precandidatos a intendente, que, digamos, que tienen la posibilidad, creo que son más de 90, creo que se respetará eso. Si la justicia dictamina otra cosa, también lo vamos a respetar, digamos, porque creemos y estamos convencidos de la independencia de poderes. Igual creo que lo que presentó es suspender las PASO. Creo que no va a suceder por la interpretación que yo hago, pero no quiere decir que sea la correcta o que sea la misma que haga la justicia. Y respecto a lo otro, la verdad que nosotros vamos a mostrar lo que hicimos en 12 años, y creo que no es poco. Que falta, y que seguramente tenemos cosas por hacer. Yo el otro día lo decía en el aniversario de Puan, a mí me tocaban el timbre de mi casa porque la gente rompía las cubiertas entre Puan y Pihué, digamos, o cuando se le cortaba la luz, todos asimilaban a que no llegaba nunca la obra de que hoy tenemos una estación transformadora que garantiza la energía por muchos años, o cuando ya terminó el polideportivo, muchos decían que iba a ser un elefante blanco y pasan más de 2.000 chicos en el mes. O, por ejemplo, podemos decir que tenemos una guardería municipal, que se ha trabajado mucho en el área de salud, y que faltan cosas, y que seguramente la oposición y los que vayan, digamos, o sean precandidatos, van a marcar esas cosas. La verdad que para nosotros, en ese sentido, cuando alguien marca lo que no se hizo, lo que está mal, es porque tiene poca idea de lo que quiere hacer, digamos. Porque la verdad, sí me gustaría debatir con precandidatos que vengan a mostrar qué es lo que van a hacer, que vengan a acompañar lo que se hizo bien y que vengan a corregir lo que está mal, seguramente. Pero cuando ya uno ve algunas notas o algunos discursos donde se ensañan en ver lo que no se hizo, ver lo que no se terminó y hacer mucho hincapié en los años que hace que está este grupo político trabajando, la verdad que después nos quejamos cuando la gente se enoja con los políticos, pero también no es menos cierto que hacemos bastante para que la gente se enoje con los políticos, ¿no? Primero, tratamos de marcar el error en lo ajeno. Segundo, aparecemos en los años impares, digamos. ¿Qué pasó el año pasado? La verdad que hay muchos de los que hoy están dando vuelta que yo no los vi en ningún lado. En pandemia, cuando había que tomar decisiones, cuando había que acompañar, no vi a muchos tampoco. Pero bueno, yo creo que en algún momento todo eso tiene que empezar a cambiar, porque la verdad que si no le damos a toda la sociedad, a toda la gente, más motivos para que esté enojado con la clase política. Nosotros estamos convencidos que lo que hemos hecho lo hemos hecho bien, que tenemos muchas cosas más por hacer y que en realidad es un grupo político que a mí me toca encabezar. Esto de que, porque Facundo dijo, no dijo, yo todas las decisiones que tomamos obviamente que las consensuamos y seguramente cuando salen bien, por ser la figura de intendente, los méritos se los lleva Facundo, pero cuando salen mal también, el enojo se lo lleva Facundo. Pero yo jamás tomo una decisión, sobre todo importante, sin consultar. Por dar un solo ejemplo, cuando había que tomar la rienda del hospital La Regueira, yo me junté con toda la gente de Regueira y con todo mi equipo y fue una decisión, debatida, que nos llevó tiempo, pero que hoy creo que tenemos resultados positivos. Pero no fue que Facundo fue y dijo, vamos a hacernos cargo del hospital. No, lo charlamos y muchos sabían que si priorizábamos la salud en ese momento en La Regueira, probablemente, como nos pasa, la gente estaría enojada o se enoja porque hay más pozos de lo que tiene que haber. Pero bueno, a veces cuando la sábana es corta, también cuesta. Entonces, en eso estamos convencidos y tenemos un norte, todos los funcionarios y todo el equipo, que es lograr que la gente viva cada vez mejor. Yo lo dije el otro día y vuelvo a repetir, somos la empresa más grande del distrito, prestamos servicio desde el chico que va a la guardería hasta que le arreglamos el camino al productor, le prestamos el servicio de salud, la policía es comunal, más allá de que no pagamos los sueldos, o sea, tenemos la responsabilidad de todo. El otro día cuando vino la gente de economía, los chicos que trabajaron con ellos se sorprendían, dice, la verdad que el municipio está presente en la vida de todos los habitantes de Puan, desde que nace hasta que llega a sus últimos años y está en un geriátrico, o sea, se tiene familia en el hospital, atienden partos, tienen una guardería municipal, trabajan con las instituciones educativas, van al polideportivo, se siguen atendiendo en salud, tienen becas municipales, acompañan a los adultos mayores también en muchas actividades. Y después, cuando no tienen un lugar donde quedarse, o la familia opta por llevar un geriátrico, el geriátrico es municipal. Y bueno, la verdad que eso cuesta y a veces no podemos tener todo de 10 como quisiéramos. Pero la verdad que en eso estamos contentos y estamos convencidos que vamos a seguir haciendo el mismo trabajo. Así que por eso creemos que la gente nos va a volver a acompañar. Le vamos a pedir que nos vuelva a acompañar y lo vuelvo a repetir. En estos lugares nos ponen, o sea, que la gente. Si la gente está conforme con lo que hicimos, nuevamente va a confiar en nosotros. Y si no, vendrá algún otro intendente o intendenta que vendrá con su impronta y cambiará, mejorará o hará cosas distintas.
Facundo, en mi caso, para cerrar con estas preguntas, te traslado una pregunta de un oyente si está culminado el trabajo del camino a Erice. Esa es una de las preguntas. Otra, si ya tenés pensado alguna inclinación hacia alguna invitación a nivel de precandidatos a provinciales y nacionales. Y cierro con esto, un balance corto de esto, de esta última gestión, que tuvimos una pandemia y estamos con una inflación superando el 100%.
Sí, el camino Puan Erice está finalizado. Estuvo la gente de Vialidad la semana pasada recorriéndolo con Héctor Tamalé, el director de Servicios Viales. Quiero que vinieron a dar el final de obra. En estos días vamos a recorrer nosotros con ellos también, porque quiere que estemos presentes para dar, digamos, la finalidad de la obra, y hoy está señalizado, está finalizado. Se logró a través de una gestión municipal y en junto con Vialidad, porque el camino no llegaba hasta, digamos, el acceso a que sube al asfalto, sino llegaba 7 kilómetros antes, creo que era, y ahí se hizo la gestión y la provincia aportó la diferencia para llegar hasta ahí, así que ese camino está finalizado.
¿Cuántos kilómetros eran, perdón?
17 kilómetros. En principio creo que eran 13 o 14 o 12, no me acuerdo, y sí hicieron 5 más, ¿no? 15. Ah, 1.700 metros, perdón. Tiene razón Cristian. Eran 15 y quedaban 1.700, que era el tramo desde donde llegaba hasta donde se sube el asfalto y en la cancha de tiro. Se hizo la gestión y la verdad que en eso la provincia acompañó, y hoy es una realidad que uno lo recorre y es un camino que hoy no solo se, digamos, lo usan los chacareros, la gente que va a Erice, sino es impresionante la cantidad de gente que va en bicicleta y viene a Erice, que le pedimos que tenga mucho cuidado, no solo la gente que va en bici, sino también la gente que va en camioneta en auto, porque digamos, va en muchos casos, no todo, va a velocidades muy rápidas. En cuanto a lo de los candidatos, nosotros, a ver, estamos dentro de Juntos, nosotros vamos a recibir a todos los candidatos de Juntos y vamos a trabajar siempre haciendo mucho hincapié en lo local. Después siempre, y como ha sido dentro del Frente Vecinal, que lo compone no solo el radicalismo, no solo el PRO, hay una pata peronista y hay independientes, digamos, dejamos libre que cada uno elija a nivel provincial o nacional, como tiene que ser, a su candidato. Hoy estamos en un sistema democrático donde uno puede cortar boleta y puede elegir, así que allí venga Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, venga Grindetti o venga Santilli, lo vamos a recibir de la misma manera y lo vamos a acompañar a recorrer y a que muestre sus ideas, porque digamos ese es el desafío, ¿no? Que convenza a la gente de que quieren ser gobernadores o presidentes. Y la verdad que ha sido, digamos, unos 4 años muy raros. Digamos, la verdad, nadie esperaba tener una pandemia. Nos encontramos en un momento donde teníamos que cortar. Hoy uno lo cuenta y parece una locura, ¿no? Porque uno dice, cortarle a la gente el acceso a la localidad. La gente nos pedía que hagamos montones de tierra a los accesos a las calles de tierra, digamos. Me acuerdo que nos juntábamos con todo el equipo y el director Sergio Vial y decía, pero tenemos que cortar más de 60 caminos. O sea, era imposible, pero la gente nos pedía, porque veía en otros distritos que hacían montones de tierra para que la gente no entre. Digamos, pero bueno, pasó algo a nivel mundial que nadie esperaba y teníamos que tomar decisiones todos los días. Había Zoom donde hasta discutíamos bien entre nosotros, porque muchos decían, no, pero ¿cómo no va a dejar entrar al que viene a traer... qué sé yo, o a ver a su padre o a ver a su nieto, o tiene que traer, ¿cómo lo va a dejar entrar? Y a los que decíamos que no, y sí, pero ¿y si contagia? ¿Después a quién le van a venir a reclamar? Digo, nos encontramos en algo, ¿ustedes se acuerdan que en las primeras medidas de Alberto Fernández su imagen se había ido no al 100%, digo, pero parecía que era, pero porque vivíamos algo insólito, y la verdad que eso llevó a que tuviéramos el tiempo de la pandemia abocándonos a eso, porque tampoco se podía gestionar, tampoco se podía viajar, tampoco podíamos hacer obra, digamos, era muy complejo. Y luego cuando pasó todo eso, la verdad, vino el tema de la vacunación y de vuelta, digo, yo creo que se perdió, a ver, no sé si se perdió, se invirtió mucho tiempo en eso, que no está mal, pero como nadie sabía qué hacer, había decisiones de ahí. Y después nos encontramos con un proceso inflacionario que la verdad, hoy dependemos de aportes nacionales o provinciales para llevar adelante alguna obra. Por lo que comentaba recién, en un distrito donde nos hacemos cargo de la mayoría de las cosas y donde también tenemos que hacer obras, si no viene un aporte provincial o nacional es muy difícil sacarlo del presupuesto municipal, porque no podemos programar de acá a un mes. Hoy tuvimos una reunión donde veíamos algunas obras y decíamos, bueno, nos aprobaron esta obra y hoy el valor es este, pero llamamos a la empresa y la empresa te dice, sí, hoy el valor es este, a 15 días, yo no sé si, digamos, un mixer de hormigón vale lo mismo. Y si nosotros cerramos la obra y si después el mixer vale, no sigo el doble, pero el 20% más, ¿qué hacemos? Bueno, estamos en esa disyuntiva que, por eso digo, ojalá el que venga, sea el que sea, corte este tema, porque es imposible trabajar, hoy es imposible trabajar a 3 meses, se imagina lo que es. Nosotros esperamos el 10, a ver cuánta planta vamos a recibir de provincia, cómo cierran los sueldos y cómo pagamos los sueldos, y a la par cómo prestamos los servicios. Entonces, obviamente que creo que de los 3 periodos, este fue el más difícil por atípico y por transitar un proceso inflacionario que era inesperado.
Muchas gracias.
Buenas noches, Facundo. Buenas noches a todos los presentes. 2 preguntas. Facundo, ¿cómo está el municipio de Puan en cuanto a lo económico? Y lo segundo, me gustaría saber qué es lo que te faltó completar en este mandato.
Mirá, en lo económico estamos justos, como decimos, como estamos, como están muchos en sus casas hoy. Llegamos a fin de mes, pagamos sueldos, tratamos de tener los proveedores de la mejor manera posible y de ir reinvirtiendo hoy en los gastos que ocasionan la prestación de esos servicios. O sea, en gomas, en algún repuesto. Hoy lamentablemente no podemos planificar ni pensar en recambio de alguna maquinaria, digamos, en comprar algún equipo, porque es inviable desde lo municipal. Sí, obviamente hacemos la gestión y tratamos de conseguir a través de la provincia o de la nación, pero es difícil. Hoy, digamos, y aparte siempre fue nuestra política, digamos, de gastar el último, hasta el último peso que entra, y si tenemos que pedir un descubierto, lo pedimos cuando no llegamos, porque yo soy un convencido que todos los recursos que el municipio tiene y que recibe son para devolvérselo a la gente en servicios, en obra. Hoy lo estamos haciendo en servicios y en pagar los salarios, no es menos cierto. Pero jamás nosotros vamos a tener plata en un plazo fijo para, con esos intereses, generar algo, porque digo, para mí, yo no entiendo la política así, y para mí no es así, digamos, porque hay que invertirlo en la gente y hay que gastarlo en la gente. Y yo creo que el, digamos, más allá de que hay muchas cosas que me hubiera gustado hacer y que en realidad uno cuando asume esta función imagina, sueña y piensa, alguna la puede llevar adelante y otra no. Pero si hay una demanda generalizada que no hemos podido satisfacer, es la vivienda. La verdad es que hoy es un gran problema que tenemos y en esta encuesta que hemos hecho, digamos, se mantiene una demanda en todos los pueblos, que es, digamos, en alguno demanda más una cosa u otra, o asimila un problema mayor que otro, pero si es algo, digamos, que es común y que nosotros sabemos, es el acceso a la vivienda. Hoy, la verdad que debemos tener un déficit habitacional, no sé, Noelia, pero calculo de 800.000 casas. Y también, el otro día lo hablaba, cuando uno recorre todos nuestros pueblos, también le llama la atención la cantidad de casas cerradas y que hay a la venta también y que lamentablemente no se ocupan. Pero bueno, tampoco la gente tiene recursos ni para comprar ni para construir, y en los lugares más grandes tenemos problemas de tierras, digamos, más allá de que acá haya salido un loteo del Procrear de 28 terrenos, que hemos ido recuperando algunos y lo vamos vendiendo. El otro día escuchaba alguien en una nota que decía que quería saber qué hacía el municipio cuando vendía terrenos, porque eran, digamos, nosotros cuando vendemos los terrenos a la gente para que haga su casa, ¿no? Para, digamos, meter la plata a plazo fijo, digamos. Lo hacemos porque la gente demanda terrenos, hay gente que ha salido, perdón, sorteada en el Procrear y necesitaba un terreno, entonces aparecía un loteo que nosotros podíamos vender y obviamente que lo vendíamos, y obviamente que ese dinero nos servía para pagar un, digamos, recuperar algo y pagar alguna cuenta o una goma. Pero digo, esto de que se descapitaliza el municipio porque vende un terreno, digo, la verdad que eso es conocer poco la realidad y no estar en contacto con la gente. Hoy tenemos una demanda de terrenos muy grande y esa ha sido una forma, sobre todo en aquellos casos donde gente salía a soltar en el Procrear y nos venía a ver que tenía 30 días para presentar. Bueno, teníamos que salir a hacer algo para esa gente. Pero bueno, digo, hay muchas cosas más por hacer y seguramente muchos desafíos, pero hoy esa es una demanda que ojalá el día de mañana, que yo siempre lo reclamé, digo, yo hay muchos intendentes que nos ha llamado también la atención, que ni en el gobierno de Macri ni ahora en el de Alberto Fernández haya habido un plan de viviendas, y aparte es un plan de vivienda social, que la gente lo pueda pagar, digamos, ¿no? Tampoco el Procrear, no está mal el Procrear, pero bueno, no toda la gente accede por su situación económica. Pero como en la época de Néstor Kirchner, cuando hizo el Plan Federal 1. Ustedes, los que somos de acá, y en esa época creo que fueron 600 casas, digo, la demanda habitacional cayó impresionante. Yo me acuerdo que fue Pero bueno, hasta que no aparezca un plan de esos, va a ser complicado porque excede obviamente al recurso municipal.
Voy a la primera pregunta que no la entendí bien. Yo te pregunté cómo estaba el distrito en cuanto en deudas. ¿Está endeudado? ¿Cómo viene tocando fondo?
No. A ver, nosotros hoy, primero, no tenemos deudas que algún proveedor vaya a cerrar sus puertas porque la municipalidad le debe. O sea, podemos tener deudas seguramente con algún proveedor, como ha sido siempre, pero tenemos pagos regulares que en algún caso achican más la deuda, en otros no tenemos, pero nunca hemos estado en situación de decir vamos a presentar quiebra. Sí, obviamente que en algún momento hemos necesitado acudir a algún descubierto, pero que lo cubrimos con los ingresos que entran el mes siguiente, que hemos pedido alguna asistencia a la provincia para pagar aguinaldos y la hemos tenido. Digamos, pero yo no conozco, por lo menos desde que soy contador municipal, no conozco ningún comercio que haya cerrado porque el municipio le dejó de pagar. Digamos, es más, sabe que cuando le vende al municipio y ingresa su boleta, ya tiene una deuda registrada que la va a cobrar, digamos, en algún momento. Entonces, en eso no estamos en una situación, sino el municipio está quebrado. No. Estamos, como le digo, somos una casa grande. A ver, obvio, no sé, un ejemplo, el oxígeno no aumentó el 200% de como la inflación, aumentó el 700%. Y no hemos dejado de asistir a alguien que necesita oxígeno en el hospital. ¿Que le debemos el oxígeno? Sí, que le debemos, obvio que le debemos. Pero bueno, tratamos de ir pagando y que nos dé oxígeno, no nos corte el oxígeno. Digo, como pasa con muchos servicios, tampoco hoy alguien puede decir, no, en realidad se cortó un servicio porque el municipio no le pagó. No, eso no. Estamos, digamos, viviendo como cualquier argentino hoy que sufre la inflación, con lo justo y sorprendiéndonos cuando a veces tenemos que ir a reponer algún repuesto o alguna goma o tenemos que pagar una cuenta, porque es cierto que hoy no nos venden a boleta abierta.